Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que tenemos que seguir hablando de Venezuela, que continúa en el foco por varias razones. La anterior semana terminó con el vencedor de las elecciones, el opositor al régimen de Maduro, Edmundo González Urrutia, llegando a España para recibir asilo político. Unos hechos que nos pilló a todos desprevenidos, pero que para quienes han sufrido la represión en Venezuela, en primera persona, valoran como la mejor decisión que podría haber tomado. Nos lo ha contado el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que en el fin de semana de COPE nos ha hablado del terrorismo de Estado que sigue llevando a cabo el régimen chavista y el riesgo que tenía González Urrutia de literalmente poder ser borrado del mapa.
En Venezuela vivimos una dinámica política que da lugar a giros espectaculares y por lo tanto hay que ser resiliente, hay que reinventarse y eso es lo que ha tenido que hacer Edmundo González, acosado por un régimen que le había dictado una orden de detención y la idea no era capturarlo simplemente y reducirlo a prisión, sino borrarlo del mapa.
Y mientras la tensión aumenta por las palabras de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que ha sido la más contundente, o la única, mejor dicho, de nuestro gobierno, que ha calificado lo que hay en Venezuela como lo que es, una dictadura. Y estas declaraciones han sido aprovechadas por Maduro, por supuesto, para provocar un choque diplomático. Esto ha derivado, como te estamos contando, en que el régimen de Maduro ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid y que haya convocado al de España en Caracas. ¿Y esto qué es lo que implica? Bueno, pues cuando el ministro de Exteriores de un país pide al embajador de otro que acuda a su sede para tratar cuestiones como esta, hablamos de una convocatoria. Sin embargo, cuando un país llama a su embajador en otro país y le hace regresar por tiempo indefinido, se trata de una llamada a consultas y este es el paso previo, como te digo, a una hipotética retirada o a la ruptura de relaciones. Es decir, es la medida más grave en la diplomacia solo por detrás de la ruptura de relaciones entre dos países. Sobre esto tenemos un ejemplo, un episodio similar, en el mes de mayo, seguro que lo recuerdas, cuando el gobierno español llamó a consultas y posteriormente retiró a la embajadora en Argentina tras esas declaraciones de Javier Milei sobre la mujer de Pedro Sánchez. Bueno, el caso es que desde Venezuela dicen que las palabras de Robles son insolentes, injerencistas y groseras, literalmente. ¿Y qué es lo que ha respondido nuestro gobierno? Bueno, pues el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, echa balones fuera y al preguntarle por esta cuestión habla de Franco. Y el último socialista en pronunciarse ha sido el líder del PSOE madrileño, que es Juan Lobato, y lo ha hecho aquí en COPE.
Aunque tenga una apariencia democrática en términos de celebración de elecciones, es evidente que todo el mundo duda sobre que lo que se ha hecho público por parte del gobierno de ese resultado y de los organismos gubernamentales institucionales, pues no ha generado confianza en la comunidad internacional, pues por algo será.
Y mientras desde la oposición instan al gobierno de Sánchez a pronunciarse y a ser claros con su posición sobre Venezuela, Cuca Gamarra es la secretaria general del Partido Popular y decía esto hace unos instantes.
Les invitamos a que, como hizo el otro día la ministra de Defensa, lo digan alto y claro. Venezuela hoy tiene una dictadura. Maduro es un dictador. Y esto no es que decirlo tenga consecuencias negativas. Es que decirlo alto y claro, denunciarlo y luchar contra ello, solo tiene resultados positivos.
Y mientras, Pedro Sánchez se pone de perfil con Venezuela, pese a esta escalada diplomática del régimen de Nicolás Maduro, y además el gobierno avisa, la dirección de la política exterior le corresponde al propio presidente y no a las Cortes. Esto después de que, te lo recuerdo, el Congreso haya aprobado esta semana, a iniciativa del PP, una proposición para reconocer a Edmundo González Urrutia. Una proposición aprobada, como te digo, que el presidente del gobierno ignora. Eso sí, horas después de la votación, Sánchez recibía a González Urrutia, lo hacía con un perfil bajo, sin foto oficial y con un vídeo de algo menos de un minuto con él dando un paseo. Ese es todo el reconocimiento que ha tenido González Urrutia tras tener que abandonar Venezuela. Hay más noticias, más asuntos a esta hora que te cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Aparte de Venezuela, otro de los focos está puesto en el concierto económico catalán. Hoy por los micrófonos de COPE se ha pasado Juan Lobato. El líder del PSOE en Madrid ha defendido este modelo de financiación y ha explicado que esto no va a acabar con España.
No creo que este modelo destruya la nación ni exageraciones de este tipo. Ahora bien, creo que el principio de justicia social y justicia fiscal debe operar plenamente en ese modelo. Es decir, que un millonario, viva donde viva, sabe que tiene que contribuir porque esto es un país que se basa en eso. Y que una familia que tenga necesidad educativa, sanitaria, etcétera, etcétera, viva donde viva, tenga acceso a ese servicio público.
Esta semana el Banco Central Europeo ha anunciado la segunda bajada de tipos de interés en lo que llevamos de 2024, 0,25, que va a aliviar a aquellos que tengan una hipoteca variable. Las miradas apuntan hacia el futuro, por lo cual la duda está si va a seguir esa tendencia a la baja. Luis de Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo y ha estado en COPE.
Dado el nivel de incertidumbre, dadas que todavía hay una parte de la inflación que muestra resistencia a bajar, que son fundamentalmente los servicios, pues hemos dicho muy claramente que no tenemos ninguna senda de bajada de tipos predeterminada.
En Ucrania se cumplen 935 días de guerra y lejos de alcanzar una paz, Rusia está recrudeciendo sus ataques, especialmente en Donetsk, donde la última semana ha tomado 8 localidades. En las últimas horas ambos países han intercambiado 206 prisioneros de guerra. Una de las dudas ha estado sobre la mesa desde hace un tiempo en el uso de los misiles a largo alcance contra Rusia. Joe Biden y Keir Starmer se han reunido hoy, ambos han reafirmado su apoyo a Ucrania, aunque no se han pronunciado respecto a este tema. Estamos discutiendo, apoyamos a Ucrania, tiene derecho a defenderse, ha explicado el primer ministro británico Keir Starmer en esa reunión. Y el Papa Francisco ha regresado del viaje más largo de su pontificado. En el avión de vuelta ya ha anunciado su propósito, viajar a Canarias para conocer su situación.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias, porque allí son situaciones de migrantes que vengan al mar y vorrei essere vicino.
Aquí el Papa Francisco habla sobre su propósito, viajar a Canarias para conocer la situación, que es muy compleja. Solo entre julio y agosto, más de 6.200 migrantes han llegado a las costas del archipiélago. Precisamente, la última hora, Sandra, es que ha llegado otro cayuco con 57 personas.
Y a esta hora se está jugando el primer partido de hoy en la Liga. Sara Pastor.
Lleva 6 minutos en juego. De momento encuentro en tablas Mallorca 0, Villarreal 0. Y es que comienzan los fines de semana completos de fútbol porque sigue a las 4 y cuarto el Español Alavés. El Sevilla-Getafe a las 6 y media, donde ambos equipos están en lo bajo de la tabla, aún sin conocer la victoria esta temporada, ninguno de los dos. El plato fuerte llega a las 9 de la noche con el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid en Anoeta. Y hay Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, en directo con la sesión de clasificación, pendientes de los españoles. Carlos Miquel.
Acaba de comenzar la Q1 y Carlos Sainz tiene esperanza de estar cerca de la lucha por la pole, aunque el favorito es su compañero Leclerc, que ha logrado las 3 últimas, y ojo con los Mercedes, el más rápido ha sido George Russell en la última sesión de entrenamientos. El otro objetivo será el de entrar en la Q3 por parte de Fernando Alonso, pero no va a ser en absoluto sencillo, así que a ver qué pasa, a las 3 lo sabremos.
Te estamos contando todo el deporte en tiempo de juego en las emisoras COPE Más.
Gracias, Sara. Esto que escuchas es Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
2 y 10 minutos y la noticia de las últimas horas la ha dado el Papa Francisco a bordo del avión que le ha llevado de regreso a Roma tras su gira por Asia y Oceanía. El Santo Padre, que ha anunciado que está pensando en viajar a Canarias para conocer en primera persona la crisis migratoria que sufren las islas.
Yo pienso un poco esto.
Yo pienso en ir a Canarias porque allí tienen una situación de migrantes que vienen del mar y quiero estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias.
Vicino ai governanti, al popolo del Canario.
Su viaje a España, que podría estar más cerca, aunque evidentemente estamos hablando de una declaración de intenciones y todavía no hay fecha ni más detalles al respecto. Pero sin duda es una gran noticia para España y en concreto para Canarias, porque allí llenaría de esperanza toda esa zona, como ha valorado el obispo de Canarias, que es Monseñor Mazuelos, aquí en los micrófonos de COPE.
Para mí me ha mostrado una sensibilidad, pero sobre todo también me da alegría de ver el Papa preocupado, apoyándonos, porque la verdad que aquí hay situaciones también complicadas y gracias al buen hacer de tantas y tantas personas, bueno, pues aquí estamos llevando, que parece que no pasa nada, pero hay mucha gente que tiran adelante, que comen todos los días, que están acogiendo.
Esperanza ante la difícil situación, ante esa gran presión migratoria que está sufriendo Canarias y también porque al fin y al cabo hablamos de una visita que tendría una repercusión mundial y que situaría en el foco a las Islas Canarias. Las autoridades están constantemente pidiendo ayuda para poder gestionar esta crisis. Sienten todas ellas ese abandono desde el Estado y también desde Bruselas. Por cierto que hace unas horas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le ha trasladado al presidente canario, a Fernando Clavijo, que va a enviar a las islas a su vicepresidente esta próxima semana. La última hora, allí en Canarias, nos lleva hasta El Hierro, donde ha llegado en el día de hoy un nuevo cayuco con 57 personas a bordo de origen subsahariano. Al margen de esto, la Fiscalía Superior de Canarias ha advertido en las últimas horas al gobierno de las islas de que les denunciará por abandono si no recogen a los menores que llegan solos a sus costas en las próximas semanas. El organismo ha asegurado que va a identificar a quienes se nieguen a acogerlos en sus centros ahora que ha entrado en vigor el nuevo protocolo de actuación. Tony Cerdá.
Canarias no se niega a acoger a menores. De hecho, este viernes aprobó un protocolo para hacerlo, pero, eso sí, cumpliendo con sus derechos. El gobierno de Canarias lo que pide es principalmente información. Un informe detallado de cada persona que llega al archipiélago, nombre, edad y procedencia. Esto será realizado por la policía en los CATE, en los centros de atención temporal, y luego los migrantes son entregados en los puntos acordados por la policía y el gobierno de Canarias. La exdirectora general de Infancia, Irache Serrano, no está de acuerdo con ello. Sí se podría realizar en otras autonomías, pero no en Canarias, ya con una situación límite.
A pesar de intentar ser garantista, la situación de Canarias es otra totalmente distinta, ¿no? Parece que viven en una realidad paralela.
En el otro punto, la policía, el sindicato Jupol, por medio de su portavoz en las islas, Laura García, apunta que esto dificultará el trabajo del cuerpo policial.
El Ministerio del Interior que en materia de inmigración deje de poner parches y de verdad actúe con lo que realmente se necesita, que son más medios humanos y más medios materiales.
Por cierto, este próximo miércoles visitará el archipiélago el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Skinas, para conocer de primera mano la dimensión de la crisis migratoria.
La carestía de la vivienda está expulsando a cada vez más personas del mercado inmobiliario. Y lo que ocurre es que una familia que no tiene una renta suficiente para comprar o alquilar una vivienda libre lo tiene francamente complicado en España. Y es que si en la Unión Europea casi una de cada 10 viviendas es social o protegida, aquí solo hay algo más de 450.000 viviendas de este tipo. Esto equivale al 2,5% del total del parque inmobiliario y es 4 veces menos que la media comunitaria. Una barrera casi infranqueable para hogares como el de Jessica Ramos, de 38 años y con 2 hijas además.
Tenía el desahucio, no sabía qué hacer, llamé a todo el mundo, iba al ayuntamiento todos los días.
no encontraba un alquiler asequible. Dinero tenía para la entrada prácticamente, con la entrada de una vivienda. Lo que pasa es que después decía, ¿y cómo sigo pagando yo ese alquiler? Que son 700 euros al mes, o 800, entonces no podía.
Finalmente, y tras mover muchos hilos, la llamaron para firmar el contrato de un piso del Instituto Canario de la Vivienda, por el que paga 86 euros al mes.
Es un contrato privado por 7 años de alquiler social y bueno, donde yo vivo pues todavía quedan aquí un par de ellos que están vacíos.
Jessica cuenta a COPE que llegó a escribir incluso al rey Felipe y también al presidente del gobierno para hacerles ver lo desesperado de su situación. Y así fue como también llamó a la puerta de Cáritas para formar parte del programa Base 25 de esta organización en Tenerife. Carmen Lagallen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo acompañan a personas como Jessica desde Cáritas?
Bueno, pues llevan 7 años junto a personas en riesgo de perder su vivienda en este programa en concreto, ya sea por impago, desahucio, cambio de titularidad o fin de contrato. Además de ayudarles económicamente, les apoyan para hacer trámites administrativos, también para buscar una vivienda alternativa, así como otras ayudas públicas disponibles, incluso a identificar posibles estafas, que también las hay. Alejandra Hernández es la responsable de este programa que funciona en Cáritas en Tenerife.
Yo creo que simplemente el hecho de estar, porque la administración es como tan grande y tan fría, ¿no? Ya es un montón, porque perder una vivienda es que se te rompa la vida. Cuando además no hay redes de apoyo, pues todo se complica muchísimo.
Constatan, porque lo ven en el día a día, que las dificultades para acceder a una vivienda son ahora mayores que cuando pusieron en marcha esta iniciativa en el año 2017.
Comienza que están encontrando viviendas cada vez más caras y cada vez más con contratos de temporada. El coste para la economía familiar está siendo muy, muy significativo. Nos encontramos con personas que están empleadas, pero que el 75-80% del salario lo están destinando al alquiler.
Claro, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta situación? La verdad es que es algo complejo, en lo que influyen muchos factores. Uno de los que no podemos pasar por alto es que buena parte de la vivienda pública que se ha promovido en España está en manos privadas. Vivienda protegida, pero ya no está en manos de las administraciones y, por tanto, tampoco disponible para aquellas personas que más difícil tienen poder acceder a una vivienda. Sonia Olea forma parte del equipo de incidencia política de Cáritas.
El parque de vivienda público, en el que se hizo una inversión de miles y miles de millones, se privatizó muy rápidamente y nos encontramos con que no tenemos vivienda pública. Por ejemplo, los ayuntamientos, las comunidades autónomas tienen muy poca vivienda pública y menos todavía vivienda social.
Para que te des cuenta, Sandra, del problemón, solo en alquileres sociales, y según reflejan recientes estudios, en nuestro país serían necesarias 400.000 viviendas, es decir, duplicar las que actualmente hay prácticamente. Tampoco hay para la compra suficiente vivienda protegida que pueda cubrir las necesidades ni de cerca. Carlos Balado apunta a otros factores que lastran la accesibilidad en su informe Mercado Inmobiliario en España, de la contemplación a la solución de OBS Business School.
Falta de suelo, trabas burocráticas y, sobre todo, un coste económico superior al precio oficial que fija el Estado, las comunidades autónomas, para la construcción de viviendas de protección oficial.
Pero los precios fijados por las administraciones por la construcción de vivienda de protección oficial no se actualizan desde el año 2009. Pagan algo más de 700 euros, Carmen, por metro cuadrado útil de vivienda, frente a un coste real para el promotor de más de 1.700 euros.
El resultado es que cada vez se construyen menos viviendas de protección en nuestro país. En la última década se ha desplomado a la mitad, de forma que hemos pasado de 17.000 viviendas sociales entregadas en 2013 a poco más de 8.500 en 2023, según datos del Observatorio de la Vivienda y Suelo, que depende del Ministerio de Vivienda.
¿Y por dónde pasan entonces las soluciones? Pues por una voluntad política que solo sale a relucir en los discursos preelectorales, pero que el resto del tiempo brilla por su ausencia. Seguimos esperando, por ejemplo, que el presidente Sánchez cumpla su promesa de aumentar un 20% las viviendas públicas en alquiler justo antes de las últimas autonómicas y municipales.
La administración puede y debe hacer muchas cosas. Puede introducir cambios a nivel urbanístico para facilitar que sean viables este tipo de proyectos. El Estado y las comunidades autónomas tienen parcelas, sobre todo de su propiedad, que pueden liberar
En paralelo y durante esta década, el precio de la vivienda libre se ha duplicado en nuestro país, donde el fenómeno de los pisos turísticos y de los alquileres de temporada hacen imposible acceder a la vivienda a cada vez un número mayor de familias cuyas rentas no crecen ni de lejos al mismo ritmo de lo que lo hacen la renta del alquiler o la letra de la hipoteca.
Es el problema de acceso a la vivienda, falta vivienda pública, eso está claro, y las soluciones las hemos analizado con Carmen Lavallén, jefa de Sociedad de COPE. Gracias.
A vosotros.
En nada, en dos días, arranca en nuestro país la gira de la tercera caravana por la ecología integral, este año centrada en la transición minero-energética. Y es que no podríamos vivir sin la minería, piénsalo. Ahí están los teléfonos, las baterías, los materiales para la construcción. Incluso está presente en la medicina, como en el zinc y en el platino, que se usan en muchos medicamentos. Bueno, pues este sector lleva décadas en un proceso de transición hacia un sistema energético con bajas emisiones de carbono. Precisamente, el objetivo de esta gira de la que te hablo va a recorrer 6 países de Europa desde el 16 de septiembre hasta el próximo 11 de octubre y lo que quiere es poner sobre la mesa las profundas implicaciones de un modelo energético que, bajo el lema de la sostenibilidad, está generando nuevos conflictos sociales y ambientales y que también plantea preguntas sobre si realmente esta transición está beneficiando a las personas y también al planeta o si, por el contrario, es un sacrificio más para las comunidades y los territorios afectados por la minería. A esta hora, en Mediodía COPE, vamos a saludar a Marta Isabel González, que es responsable de comunicación de la Alianza Enlázate por la Justicia. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por llamarnos y por contar todo lo que nos viene esta semana.
Gracias por atendernos a ti. Esta edición trata sobre la transición minero-energética. ¿Por qué? Porque es importante que hablemos de esto, Marta Isabel.
Pues sí, es muy importante. Mira, lo primero es que ellos tienen que venir aquí, como decías en la introducción, para venir están utilizando aviones, porque nos van a visitar un total de 8 personas aquí en España, 9 que van a estar moviéndose por toda Europa y vienen de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Perú. Y claro, tienen que utilizar esos aviones. Este tema, este debate de los fósiles, de las energías fósiles, estaba evidentemente en las páginas de la prensa de todo y en la sociedad. No podemos seguir dependiendo de minerales fósiles. Pero la cuestión es que el paso que estamos dando hacia las energías renovables, por eso el título de la caravana es Transición minero-energética, solución o sacrificio de los pobres y la tierra. Uh-huh. Y no nos paramos a pensar que las baterías y todos esos productos que hemos dicho, todos esos aerogeneradores y demás, se producen con minerales que son minerales clave, que son minerales estratégicos. Y esos minerales se acaban extrayendo en países de Latinoamérica y de África. Uh-huh. La cuestión es cómo se extrae y qué supone esa extracción, ¿no?
Y entre esas zonas afectadas, una de las principales es América Latina, como decimos. ¿Cómo está afectando allí la transición energética, Marta Isabel?
Bueno, a ver, ellos nos lo van a contar de primera mano y, uh-huh, y vosotros seguramente en COPE también lo vais a ir cubriendo, porque bueno, la caravana también de este año, contar que es una caravana especial. Aquí en España la movilizamos desde Enlázate por la Justicia, que es una alianza formada por Cáritas, CEDIS, la CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Somos muchas organizaciones católicas que llevamos tradicionalmente apoyando a muchos proyectos de Latinoamérica en esta línea, proyectos de desarrollo, proyectos de apoyo allí a las poblaciones. ¿Qué ocurre allí? Que ellos de alguna manera están pagando el pato porque no son los países que más contaminan a nivel cambio climático, a nivel la contribución de gases de efecto invernadero, ellos no son. Por ejemplo, los 5 primeros países son Estados Unidos, uh-huh, bueno, como contamos como región, la Unión Europea, China, Rusia e India. Pero curiosamente el litio y las energías renovables y demás pues extraen de territorios que puede ser, por ejemplo, los salares que están en la zona de Chile. Chile es uno de los principales países que producen este tipo de minerales, ¿no?
Y estos días, claro, también se va a poner encima de la mesa esas soluciones, esas alternativas, entiendo también, ¿no? ¿Por dónde pasan, Marta Isabel?
Bueno, ahí este es un debate interesante, porque como digo, no hemos caído. La última COP del año pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP28, la celebrábamos todos porque habíamos logrado el acuerdo de duplicar las energías renovables, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasan las soluciones? Pasan por reflexionar un poco mejor si lo que estamos produciendo es de dónde queremos sacar la energía o más bien cómo la queremos sacar, ¿no? No es solo, y también qué tipo de consumo de energía vamos a plantearnos. Si no bajamos un poco ese gasto energético, va a ser muy difícil que todo esto se pueda mantener, ¿no? Lo van a contar ellos, van a contar también luchas muy locales que tienen o luchas regionales, acuerdos que tienen también de las cortes de justicia en sus propios países o acuerdos como son acuerdos más globales como el de Escazú. Ya no es esa imagen de... No solo es... las personas que vienen están muy acostumbradas también a hablar ya en público, a tener que defender sus derechos. La caravana que va a recorrer Madrid va a pasar también por Bilbao y va a pasar por Valladolid, va a pasar también por Cáceres, pues lo que queremos es también que se vayan reuniendo con personas y que un poco de manera conjunta lleguemos a esas soluciones. ¿Qué podemos hacer tú y yo, los oyentes de COPE que nos escuchan? Uh-huh. Primero yo diría escuchar, ¿no? Lo primero de todo es escuchar, porque si no, no podemos aprender y no podemos conocer otra realidad o la realidad de una cosa que nos están contando y no miramos la otra cara. Lo segundo sería reflexionar. Tenemos que hacer una reflexión conjunta y una reflexión sosegada en acuerdos internacionales legislativos y de normativas que se hacen. A veces falta esa reflexión consensuada con esos países y con esas personas literalmente afectadas, ¿no? Y en tercer lugar es mirar un poco cómo actuamos. Pues ir cambiando un poco nuestros hábitos, yo creo que a nivel global también es imprescindible.
Esta gira, que además se enmarca dentro de la Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación, ¿no?, en la que está participando la Iglesia y que está...
Exacto, sí.
Uh-huh. En 2 días empieza la gira de la tercera caravana por la ecología integral, que va a recorrer muchísimas ciudades. Va a pasar por Bilbao, por Valladolid, Cáceres, también por la capital. Y sobre ella hemos hablado con Marta Isabel González, que es responsable de comunicación de la Alianza Enlázate por la Justicia. Muchas gracias, Marta Isabel.
Muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Y como cada sábado a esta hora escuchamos la firma de Mario Alcudia. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes. El Papa Francisco recibía a finales de agosto al párroco de la Cañada Real y San Fermín, dos lugares en la capital de España afectados por la pobreza, la marginación, con condiciones de vida para las personas que viven allí muy complicadas. Esta reunión con Agustín daba muestra de cómo preocupan y ocupan a Francisco las periferias. De esta forma, el pontífice trata de conocer de cerca, de primera mano, la realidad de toda esa situación de pobreza y sufrimiento. Alentaba el Papa a quienes trabajan en medio de esa realidad a seguir trabajando juntos en equipo sin patear en contra, decía, en ese lenguaje lleno de símiles pero tan claro que emplea siempre Francisco, tratando de luchar por la dignidad de esas personas, eso que él denominaba como una segunda oportunidad. Un mensaje del Papa Francisco que nos contaba Agustín refuerza el compromiso de la Iglesia y de todos los que hacen a diario una ingente labor por estas personas, familias vulnerables con grandes necesidades materiales y económicas, dando respuesta a las necesidades que existen en temas muy diferentes, en todos esos conflictos que generan la marginación social y económica. Nos decía también que en todo este tiempo de párroco, y ya son más de 20 años, como su hoja de ruta ha sido poner en práctica la actitud de los discípulos de Emaús, salir al encuentro de estas personas, todo desde una mirada compasiva y esperanzada. Porque se trata de abajarse, de sentir muy de cerca la vulnerabilidad, la pobreza, la dificultad, que son lugares especiales para palpar el rostro de Dios. Y es que, como dice el arzobispo de Madrid, los pobres y excluidos del Señor han de ser uno de los criterios y hojas de ruta para construir la fraternidad. También lo dice Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad de San Egidio. Las periferias son un lugar privilegiado para la presencia cristiana. Los pobres, los marginados, son los primeros interlocutores de la Iglesia y de su acción. La regeneración de la Iglesia, de la vida cristiana, parte del redescubrimiento de la gozosa tarea de vivir y comunicar el Evangelio en la periferia. Hasta el próximo día.
A esta hora es momento de escuchar el santoral de este sábado, que como siempre nos acerca Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal, Jesús Luis?
Buenas tardes. Hoy la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. En el año 335 se dedica a la Basílica del Martirium construida por Constantino en Tierra Santa. El emperador Heraclio la recupera porque los persas la habían profanado. Cuando se la carga para llevarla, no pudo con ella por los muchos ropajes. Se quedó solo con la túnica y le llevó hasta el lugar donde se iba a entronizar.
Dos y media, una y media en Canarias.
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, sigues en Mediodía COPE. Hace unas horas el caos ferroviario volvía a nuestras estaciones de tren. Lo hacía a Atocha en Madrid, pero también a Sants en Barcelona.
10:40
en la ciudad condal por el descarrilamiento de un tren sin pasajeros, y esto se tradujo en retrasos de hasta 4 horas en estas estaciones. También, por ejemplo, se vio afectada la de Sevilla y, en definitiva, numerosos trenes con destino Madrid, con destino Atocha, que sufrieron varios retrasos. La afectada, de nuevo, la alta velocidad española, en la que han vuelto a repetirse las imágenes del caos que también nos tiene acostumbrado el Cercanías. Y todo esto es producto de la mala gestión de un Ministerio de Transportes que, pese a que el ministro Óscar Puente se empeñe en repetir, no, el tren en España no vive su mejor momento.
El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Vivimos el mejor momento de nuestra historia a pesar del Partido Popular.
España vive el mejor momento ferroviario de su historia.
Hasta en 3 ocasiones lo ha dicho durante los últimos meses el ministro Óscar Puente. Claro, aquí unificar datos es muy complicado porque los retrasos se viven a diario prácticamente, y la incorporación de los nuevos trenes de Talgo desde el mes de mayo solo ha hecho que agravar esta situación. Para que te hagas una idea, apenas 4 de cada 10 de estos trenes logran llegar a tiempo a su destino. Y mientras, los trabajadores siguen denunciando, primero, que falta plantilla y, segundo, que faltan también repuestos. Así nos lo resume Rafael González Escudero, que es el portavoz del sindicato ferroviario.
Trenes que están parados en los talleres sin poder salir a circular porque no podemos mantenerlos por falta de personal y por falta de repuestos para hacerlo. Soluciones como la de destituir al presidente de Adif no aportan absolutamente nada, más cuando es un presidente que llevaba 10 meses solamente en el cargo, y la persona que ponga no viene con un cambio radical en la política de mantenimiento en el Adif, o seguiremos igual que estamos.
Fíjate que no hay repuestos en los almacenes y lo que se hace en muchas ocasiones es desmontar piezas antiguas de otros trenes. Y claro, así, ¿cómo va a funcionar nuestra red ferroviaria en condiciones, no? Tras las imágenes de ayer en las estaciones, Óscar Puente destituyó, como escuchábamos hace un momento, al presidente de Adif, Ángel Contreras, y fuentes del gobierno dicen aquí que este cese forma parte de una reestructuración del organismo y lo desvinculan del caso Coldo. Hay que recordar que Contreras llevaba menos de un año en el cargo y antes de su nombramiento se le relacionó con varios contratos presuntamente amañados cuando era director general de conservación y mantenimiento de Adif. Contratos por los que tuvo que comparecer en la comisión de investigación del Congreso del caso Coldo. Claro, los profesionales apuntan aquí en COPE a que esta destitución poco va a influir, poco va a solucionar el problema de los trenes en España, porque el apartar a un hombre que apenas llevaba 10 meses en el cargo y con pocas vistas a que su sustituto lleve a cabo una reestructuración total, que es lo que hace falta, pues parece inimaginable. Y lo que piden, lo que nos vuelven a pedir aquí en los micrófonos de COPE, es que de una vez el Ministerio de Transportes se siente con Renfe y con Adif y se busquen soluciones. Hay más noticias a esta hora que te cuento con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa la crisis diplomática de España con el régimen de Nicolás Maduro.
Tras llamar a consulta al embajador venezolano en nuestro país, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se ha reunido con la compañía española Repsol para avanzar en los planes de cooperación energética. Sobre esta crisis ha pronunciado aquí en España Cuca Gamarra. La secretaria general del Partido Popular ha hecho un llamamiento al gobierno a pronunciarse y a ser claros con la situación del país.
Les invitamos a que, como hizo el otro día la ministra de Defensa, lo digan alto y claro. Venezuela hoy tiene una dictadura. Maduro es un dictador. Y esto no es que decirlo tenga consecuencias negativas. Es que decirlo alto y claro, denunciarlo y luchar contra ello solo tiene resultados positivos.
En España, Edmundo González se ha reunido con el expresidente Mariano Rajoy y Felipe González y la semana que viene se verá las caras con José María Aznar.
Detenido un hombre en Vigo por prender fuego a su expareja cuando salía de su casa.
La mujer, Joana, de 29 años, tiene quemaduras en el 35% de su cuerpo, especialmente la espalda, los hombros y el pecho. Familiares de Joana cuentan que ya había rondado el exmarido por el bar donde trabajaba. Tras ser estabilizada, ha sido trasladada al Hospital Povisa de Vigo. Muy probablemente en las próximas horas tendrá que ser trasladada a la unidad de quemados del Juan Canalejo de Coruña. Respecto al hombre, ya ha sido detenido, aunque cuando llegaron los agentes intentó agredirles.
También seguimos pendientes del incendio forestal que desde esta madrugada afecta a la comarca de Sanabria, en Zamora.
Sobre las 5 de la madrugada se ha iniciado este incendio por causas que de momento se desconocen. En las últimas horas había avivado por el viento que está dificultando las labores de extinción. A esta hora trabajan hasta 7 medios para controlar este fuego que cuenta con el nivel 1 de alerta.
Sara Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, ahora mismo el Villarreal busca ponerse segundo en la Liga.
Sí, los de Marcelino cuentan con 8 puntos en la clasificación y están ahora peleando por llevarse la victoria ante el Mallorca en Somos. El partido en juego, minuto 33 de la primera parte. Se ha adelantado el conjunto grogué tras un centro de Alex Baena y que ha conseguido finalizar a placer Logan Costa de cabeza. Mallorca 0, Villarreal 1. Con 8 puntos también está el Real Madrid, que viaja a San Sebastián para medirse la Real Sociedad. El partido es a las 9 en Anoeta. El Alavés también ha arrancado bien, llega sexto en la tabla para visitar al Español a las 4 y cuarto y el Sevilla por su parte, con una situación de incertidumbre, recibe al Getafe de Bordalás a las 6 y media. Acaba de terminar la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán, Sainz 12º, Fernando Alonso 15º y la sorpresa ha sido Lando Norris, que ha caído eliminado tras ser penalizado por una bandera amarilla.
Gracias, Sara. Escuchas Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos y 37 minutos, acabamos de empezar el curso escolar esta misma semana y ojo a este dato porque 8 de cada 10 colegios públicos en España se acogen a la jornada continua. Es decir, es aquella en la que los alumnos entran sobre las 9 de la mañana y salen de las clases también en torno a las 2 de la tarde. Sin embargo, los expertos siguen apostando por la jornada partida. De hecho, en Cataluña y en País Vasco ya es obligatoria y la siguiente que ha anunciado esta medida es la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha prometido que los nuevos colegios van a tener esa jornada partida y que van a trabajar para extender este modelo a otros centros educativos que ya están abiertos. ¿Y los padres, las familias, qué es lo que opinan? Bueno, pues lo que más se repite es que optan, prefieren una opción u otra dependiendo de su horario laboral. Como es el caso de Nacho, que tiene 2 niños.
En el colegio de mis hijos tenemos jornada continua y sinceramente a mí me viene mucho
mucho mejor, porque por mi situación laboral, que soy autónomo, no tengo que estar pendiente al mediodía de ir, de recogerlo, de preparar comidas, de volver a llevarlos. Entiendo que para los niños puede ser un poco más pesado porque tienen que estar muchas horas en el colegio, pero en mi caso a las 5 de la tarde a recogerlo y ya puedo estar toda la tarde con ellos para hacer deberes, para jugar, para cenar, todo.
Vamos con otro ejemplo que nos acerca Laura, que es madre de dos niñas. En el centro al que acuden sus hijas tenían antes este modelo, pero prefirieron cambiarlo a la jornada continua. En su caso, una tiene jornada partida y la otra continua. Tiene los dos casos.
La que va con jornada partida, como nosotros vivimos bastante lejos del colegio, no tiene más remedio que quedarse a comedor, con el gasto que eso conlleva. Por otro lado, en cuanto a la conciliación familiar, el que trabaja por la mañana solo no tiene mucho problema en recoger a los niños a las 3 de la tarde, y el que trabaja por la tarde no creo yo que salga mucha gente a las 5 para recoger a los niños, por lo que igualmente tienen que tirar de abuelos o de algún familiar o ayuda extra.
Y por ello, la preferencia de Laura es la jornada continua.
Los niños pueden volver a casa, comer, incluso descansar un poco, luego hacer deberes, trabajar, estudiar. Aún les quedaría tiempo para hacer extraescolares y jugar un rato. Si sales del colegio a las 5 de la tarde, entre que llegas a casa, meriendas, alguna extraescolar, ya tienen que cenar, ducharse, acostarse rápido, que al día siguiente empieza la jornada.
Jornada partida, jornada continua, ese es el debate que vamos a abordar a esta hora con Daniel Gabaldón, que es sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia y experto en horario escolar. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Gracias, Daniel, igualmente. Como investigador en torno a esta cuestión, así a grandes rasgos, ¿cómo afecta la jornada continua a los niños?
Bien, en primer lugar, lo que hemos visto en los estudios es que la jornada continua lo que hace es acumular muchas sesiones seguidas de clase, que, digamos, desbordan lo que es el horario de atención de los chavales. Digamos que la atención de los niños está maximizada entre las 10 y las 12. Todo lo que nos vamos fuera de esas horas en la mañana, pues empiezan a ser cada vez menos efectivas, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a caer entre la 1 y las 3, que hay un bajón circadiano de atención en el que es difícil que los chavales puedan absorber ningún tipo de información, ¿no? Entonces, en ese sentido, la jornada partida, como acababa antes a mediodía y empezaba de nuevo por la tarde, se acercaba más al segundo pico de atención que tienen los chavales, que es entre las 4 y las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, digamos, la jornada partida parece que se adecuaba mejor a lo que era la atención. Otra de las cuestiones que hemos visto en los estudios es que la jornada continua, obviamente, como alarga toda la sesión matinal hasta las 2 del mediodía, lo que hace es que posterga también la hora de comida, ¿no? Los chavales en jornada partida comen entre la 1 y las 3, los chavales en jornada continua comen entre las 2 y las 4. Y los estudios sobre crononutrición nos están diciendo que seguramente puede haber una asociación entre comer muy tarde o más tarde de las 3 incluso, con sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que no es inocuo cómo se establecen los horarios, sino que tienen un efecto sobre todo en la salud y en el rendimiento de los alumnos, ¿no? Uh-huh. Un último estudio que hemos hecho en la Universidad de Valencia con datos de las pruebas diagnósticas de la comunidad valenciana nos sale que efectivamente, ¿no? Chavales en jornada continua, sobre todo los varones, les va peor en jornada continua que en jornada partida.
Y ese impacto, además de en el sobrepeso, ¿no?, que es otra relación que habéis establecido vosotros a través de vuestros estudios, también está en el impacto que tiene en el descanso de todos estos alumnos, ¿no? ¿Cómo influyen ellos en este aspecto?
Sí, bueno, en primer lugar, depende de qué regiones en España la jornada continua ha adelantado o no el inicio de las clases, ¿no? Uh-huh. En, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, donde trabajamos nosotros, ahí no ha habido un cambio. Entran a las 9 igualmente en los colegios cuando tienen jornada continua, pero en otras comunidades, por ejemplo, como Galicia, sí habían colegios que empezaron a las 10 con la jornada partida que pasaron a empezar a las 9 con la jornada continua, ¿no? Entonces, nosotros con los datos del INE lo que vimos es que los chavales que están en jornada continua tienden a levantarse un poco antes y acostarse también un poco más tarde. Y algunos de ellos incluso, sobre todo en secundaria, hacen algo de siesta por la tarde, ¿no? Pero esa siesta la hacen en torno a las 4 o a las 5 de la tarde, lo que es posiblemente demasiado tarde. ¿Por qué demasiado tarde? Porque hacer una siesta muy tarde en la tarde lo que hace es quitar presión de sueño, que luego te dificulta el poder conciliar el sueño por la noche, ¿no? Sabemos que en la adolescencia hay un retraso circadiano, por lo tanto los chavales tendrían que irse a la cama un poquito más tarde, pero levantarse sobre todo algo más tarde y con la jornada continua ni con la partida les dejamos dormir, pero parece ser que con la jornada continua, el cansancio que llevan y el agotamiento que llevan, que les hace hacer algunos siesta, pues todavía es peor para que duerman, ¿no? Nosotros contabilizamos que incluso contando esa siesta, netamente seguían durmiendo menos en jornada continua que en partida. Por lo tanto, es una cuestión importante, ¿no? Porque el descanso es fundamental para el aprendizaje.
En lo que tiene que ver con la conciliación familiar, ¿qué diferencias encontramos entre los alumnos que hacen jornada partida con aquellos que tienen la jornada continuada?
Bueno, nosotros lo que nos salía con los datos del INE, de la encuesta de empleo del tiempo, era que no había diferencia significativa. Había como un minuto en general o dos minutos en primaria que ganaban de tiempo en familia los niños que iban a jornada continua. Solamente significa esto que cada uno de cada 30 o uno de cada 60 pasaba una hora más con la familia haciendo algo con la familia, porque estar en casa mientras tu abuela está cocinando o está preparando cosas y tú estás viendo la tele tampoco es estar en familia, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que queremos decir es que no había una ganancia neta significativa de tiempo para la mayoría de niños el tener jornada continua. Lo que significa que muchos de ellos estaban solos en casa, ¿no? O se quedan solos en casa y tienen que, digamos, hacerse componerse la tarde ellos, o están en el parque o están, digamos, perdiendo un poco el tiempo, ¿no? La jornada partida garantiza que las actividades, primero las lectivas, se ofrecen cuando el alumno rinde mejor que no en continua, y por otro lado se genera una cultura de actividades más interesantes en el centro, ¿no? Porque hay más familias dispuestas a exigir actividades extraescolares, que algunas incluso de pago o de copago, que hace que las actividades extraescolares sean de mejor calidad que no las que se ofrecen, digamos, de manera obligatoria muchas veces por el personal que está asistiendo en comedor, ¿no? Que muchas veces les toca hacer un poco de guardería hasta que vienen a recoger los padres, ¿no? Por lo tanto, sí que hay una diferencia también significativa, ¿no? Entre el ocio y las otras actividades complementarias que pueden hacer en el centro cuando es jornada partida, que son bastante más ricas y, digamos, ayudan mejor y de una manera más con más calidad a la conciliación de las familias.
Es complicado unificar todos los datos, pero ahora mismo, ¿cuántos centros españoles apuestan por la jornada partida y cuántos por la jornada continua?
Pues hay una diferencia entre públicos y privados. Uh-huh. En la pública estamos hablando de que entre el 70 al 80% de los centros públicos en España ya están con jornada continua, mientras que los centros privados de titularidad privada están en torno a un 20 y algo, 23 creo que era la última cifra que vi. Lo que quiere decir es que, bueno, hay una diferencia muy clara, ¿no? No parece que haya un beneficio pedagógico en la jornada continua, como dicen los que la defienden, porque si no, obviamente, mucha de la enseñanza privada de este país hubiera pasado a este método, si realmente tiene mejoras pedagógicas, ¿no? Parece que hay otras razones detrás, ¿no?
Uh-huh. Madrid, que ha prohibido la jornada continua en los nuevos centros públicos, y parece que otras regiones se podrían sumar a esta medida, ¿no? Por lo tanto, parece que esta sería la tendencia, ¿no?, de nuestros centros escolares.
Sí, bueno, llegado a este punto en el que hay tanto desarrollo de la jornada continua, el momento que tocaría sería, digamos, revertir esta medida, ¿no? Porque no ha dado los frutos que se prometía que iba a dar. Navarra ya el año pasado aprobó también una reversión de la jornada continua. Madrid ahora garantiza que los nuevos centros no la tendrán. Yo creo que deberían animarse también a retirarla de los centros que la tienen, porque no han supuesto las mejoras que teóricamente se adujo que iban a producir. Y por lo tanto yo creo que es una cuestión de racionalizar los horarios, ¿no? Y volver a un modelo que daba más garantías de aprendizaje y de bienestar para el alumnado.
Pues este es otro de los debates de la semana que hemos analizado con Daniel Gabaldón, que es sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia y experto en horario escolar. Muchísimas gracias, Daniel.
A vosotros.
Esto en cuanto a la jornada escolar, pero también en materia de educación. Esta semana hemos conocido un informe de la OCDE, que se trata del informe Panorama de la Educación Anual, que ofrece una exhaustiva radiografía del estado de la educación en el mundo desarrollado. Es la edición de 2024 que contiene datos, Sofía Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bastante llamativos, ¿no?
Buenas tardes, Sandra. Pues sí, porque solo en primaria dedican a la enseñanza un 20% más de tiempo que el promedio comunitario. Son exactamente 854 horas a lo largo del curso frente a las 703 que hacen en Europa. Aunque es el tiempo de trabajo que más desgasta al profesorado, no es el único que integra su horario laboral. Si se incluye su jornada completa con el tiempo dedicado a actividades como la preparación de clases, la corrección de trabajos, las tutorías y además las charlas con las familias, pues el horario de un docente español en el último curso de la ESO y bachillerato suma un total de 1.406 horas a lo largo del curso, unas 1.511 de promedio en la Unión Europea. De hecho, en países como Italia la educación es muy distinta, como bien explica esta madre italiana.
Yo soy italiana y en Italia se hacen menos horas, tanto en primaria como en secundaria. Yo creo que aquí la carga lectiva para el alumnado es demasiado. Yo creo que 7 horas es mucho.
Sonia García Gómez es vicepresidenta del sindicato de profesores AMPE y nos ha contado en COPE en qué les influye a ellos hacer más horas.
Nos influye en que muchas veces estamos pues muy saturados. Es decir, ahora sobre todo cuando empieza el inicio del curso, además de la carga horaria lectiva que tenemos, también tenemos muchos alumnos en las aulas. Y si a todo esto sumamos la burocracia en exceso que tenemos y sobre todo a un inicio de curso, pues imagínate cómo está el profesorado ahora que acaba de empezar solo el curso.
La pregunta es, ¿por qué si hacen más horas y están más tiempo con los alumnos? Pues los resultados de la OCDE indican que España está por debajo de la media. Al final no es más que una consecuencia de que no se haga una evaluación de las políticas educativas, dado que hay muchas reformas.
Eso nos lo tendría que decir una evaluación del sistema educativo, que no hay, porque hemos tenido tantas leyes educativas que para que una ley se pueda evaluar tenemos que tener 10 años de implantación de esa ley.
Bueno, estamos hablando de ese informe de la OCDE en el que, eso sí, Sofía, España sale beneficiada en ratio.
Así es, porque ellos lo que hacen es el cálculo de alumno por profesor. Sin embargo, para nosotros el informe debería reflejar al profesor por aula, porque España apuesta por la escuela rural, como bien explica Sonia García.
Otros países no apuestan por la escuela rural, apuestan por macrocentros y los alumnos van a ese centro, estén una hora de camino en un autobús y una hora de vuelta. Y nosotros apostamos por la escuela rural. Claro, si tú haces una media entre una clase de 30 alumnos y una clase de 4 en la escuela rural, claro, la media no es esa.
Son algunas de las conclusiones del último informe de la OCDE que refleja que los profesores españoles dedican más horas para impartir clases que la media de la Unión Europea y, entre otras cuestiones, también refleja que España gasta menos por estudiante que la media comunitaria. Este fin de semana se cumple una semana de la llegada a España del opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Un hecho que, como te estamos contando, ha generado muchas controversias en nuestro país a nivel político, sobre todo por la posición del gobierno de Sánchez con respecto a reconocer o no a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La última polémica la ha desatado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha calificado al gobierno de Nicolás Maduro como lo que es una dictadura. Unas declaraciones por las que ha sido preguntado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el socialista Josep Borrell, que tampoco ha querido mojarse.
No voy a entrar a comentar las declaraciones de los ministros de un país, por mucho que sea el mío. Lo que sí es evidente es que estas elecciones han demostrado que la calidad democrática de Venezuela, que ya conocíamos antes, no ha mejorado.
Y en la oposición aquí en España, la última en pronunciarse ha sido la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha afirmado rotundamente que el Partido Socialista debe reconocer que la Venezuela de Maduro es una dictadura, como ha hecho Margarita Robles.
Les invitamos a que, como hizo el otro día la ministra de Defensa, lo digan alto y claro. Venezuela hoy tiene una dictadura. Maduro es un dictador. Y esto no es que decirlo tenga consecuencias negativas, es que decirlo alto y claro, denunciarlo y luchar contra ello solo tiene resultados positivos.
Ahora queda por ver cuáles son los próximos pasos del gobierno en un momento en el que Pedro Sánchez sigue manteniendo un perfil bajo. Ricardo Rodríguez.
La estrategia del gobierno está dominada por los equilibrios, así esquiva el choque con Nicolás Maduro y respeta sus quejas como una decisión soberana del país ante la salida de Margarita Robles refiriéndose a Venezuela como una dictadura. El Ejecutivo reclama su margen de confianza para ejercer la diplomacia y recuerda a la Moncloa que quien dirige las relaciones exteriores es el gabinete y no el Parlamento. Parlamento. La sala de máquina socialista desvía la crítica al PP, que recuerda que el papel de España debería ser fundamental, y se felicita de que la Eurocámara reconozca la próxima semana a Edmundo González como presidente electo. En el equipo presidencial impugnan las comparaciones con Palestina, cuyo reconocimiento llegó sin consenso previo de la Unión Europea. Son casos diferentes, defiende desde la Moncloa.
Esta es la última hora de Venezuela, mientras en otra parte del mundo, en concreto en Ucrania, se cumplen ya 935 días de guerra y no parece que el conflicto vaya a terminar pronto. Xavi Laso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En las últimas horas el foco ha estado puesto en esa reunión entre el primer ministro británico y el presidente de Estados Unidos.
Sí, ese encuentro entre Biden y Starmer en Washington, en el que, en teoría, se iba a decidir si van a usar misiles de largo alcance contra Rusia, y finalmente esa decisión se ha aplazado. Ambos presidentes han afirmado que esas discusiones seguirán, pero con un grupo más amplio de individuos.
Había muchas expectativas puestas por parte de Kiev en esta reunión, pero finalmente, como decimos, Xavi, no ha habido consenso.
Sí, eso es. Aún así, ambos países, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, han aprovechado para decir que sus gobiernos están plenamente comprometidos con la causa ucraniana. Un hecho que ha podido influir en esa decisión de no utilizar de momento esos misiles es la amenaza de Rusia a la OTAN. Putin ha amenazado con consecuencias si eso ocurría. En el caso de Estados Unidos, su política ha sido apoyar a Ucrania y desde el inicio del conflicto le ha entregado ya más de 55.000 millones de dólares en armamento. De hecho, el pasado mes de mayo, Biden autorizó por primera vez en Kiev realizar ataques sobre territorio ruso, en concreto para defender la entonces asediada ciudad de Kharkov. Y paralelamente a ello, en lo más actual, esta última madrugada, Rusia ha atacado a Ucrania con más de 70 drones iraníes en las regiones de Kiev y de Odessa, donde se han registrado daños en varios edificios.
Y este sábado, una semana después del final de los Juegos Paralímpicos, se celebra en París un gran desfile para homenajear a todos los protagonistas también de los Juegos Olímpicos. Los atletas, los 45.000 voluntarios, los miembros de las fuerzas del orden y todo ello en una gran fiesta del deporte. París, Asunción Serena.
Unas 70.000 personas van a asistir al desfile de los deportistas olímpicos y paralímpicos, así como los voluntarios que han participado en estos Juegos Olímpicos. Un momento de fiesta para decir adiós a estas semanas de momentos felices que el deporte ha procurado al país. Entre ellos se encuentran Catherine y Benoit, que esperan pacientemente a que abran las barreras mientras se comen un sándwich alrededor de los Campos Elíseos. Vamos a asistir al desfile y luego tendremos entradas para el concierto que dura hasta la medianoche y nosotros nos quedaremos hasta el final para festejarlo. Han venido expresamente desde los Vosgos para participar porque no querían perdérselo. Verlo por la tele no es lo mismo, está cerca de la gente, verlos, compartir juntos un momento, eso crea lazos, es magnífico, un buen final con una bella fiesta. Durante la ceremonia, los deportistas franceses que han obtenido una medalla van a ser condecorados con la Legión de Honor y la Orden Nacional del Mérito. Macron, que espera perenizar este momento mágico, quiere que cada 14 de septiembre se celebre a partir de ahora una fiesta del deporte.
Y no habrá más conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu hasta mayo de 2025. El Real Madrid ha suspendido todos los conciertos programados hasta esa fecha porque el estadio no cumple con las normativas sobre el ruido y esta decisión ya ha afectado a cerca de 240.000 personas que Juan Embiid ya tenían su entrada.
Así es, Sandra. Te hablamos de que se han cancelado o aplazado los conciertos programados para los próximos 8 meses. El primero es el de K-pop o música coreana que organizaba la productora Music Bank el próximo 12 de octubre. También se cae De La Fuente, Ozuna, las dos fechas de Aitana a finales de año y el concierto de Lola Índigo de marzo de 2025.
Desde que empezaron los conciertos en el nuevo Bernabéu en abril de este año han sido miles las denuncias presentadas por las asociaciones de vecinos por defender que no se cumplían esos límites de ruido y ahora desde el Real Madrid van a trabajar para que el impacto sea el menor posible.
Los vecinos han asegurado en varias ocasiones que en el estadio del Club Blanco solo quieren partidos de fútbol y nada de conciertos.
Lo que queremos los vecinos es que definitivamente el Real Madrid no celebre conciertos en un estadio donde lo que se celebran son deportes.
La cancelación se ha debido a los incidentes ocurridos en la última actuación del pasado fin de semana de Romeo Santos. Tras la advertencia del Ayuntamiento de la capital, el alcalde José Luis Martínez Almeida ya advirtió que las medidas tomadas para intentar rebajar el ruido de los conciertos eran buenas, pero insuficientes. Además, el Real Madrid se ve forzado a buscar nuevas fechas para los actos contratados hasta mayo de 2025. Todo lo que imaginé.
Bueno, pues los conciertos, entre otros, de Lola Índigo, de La Fuente, que se van a aplazar a 2025, todavía sin fecha, y también esas dos citas de la cantante Aitana, que están previstas para junio del próximo año. Con ella, con Aitana, llegamos a las 3 de la tarde, te quedas escuchando El Tiempo de Juego de Copé.